We pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Bien, bienvenido, everybody, todo el mundo aquí al Tempo Latino de hoy, domingo 25 de abril de 2021. Y para comenzar, Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a conversar en tu comentario?
Bueno, hoy vamos a estar hablando, va a ser un comentario un poco especial porque va a ser un comentario con entrevista. La idea es contar sobre el concierto que va a tener lugar el 29 de abril y que es la presentación de la directora de orquesta cubana Cosette Justo Valdés, y es un concierto que se llama De la Bohemia a La Habana, que organiza y música. Así que bueno, vamos a estar charlando de eso.
Ah, estamos con entrevista entonces también. Y hoy, domingo, también tenemos, es la ceremonia de los Oscars. Y yo no sé, Daniel, ¿qué te parece que de las películas que están ahí postulando, qué idea tienes de cuáles puedan ser las que puedan ganar?
Bueno, en términos generales me pareció que la oferta era bastante pobre, pero también hay que tener en cuenta que no se han hecho muchas películas. Yo vi algunas. En realidad, en términos generales, no me dio la sensación de que hubiera un muy buen nivel de películas que me parecieran particularmente extraordinarias o muy bien logradas, comparado con otras temporadas. No sé cómo ha sido tu experiencia viendo.
Bueno, yo he tenido oportunidad de ver de las películas de las nominadas para el Oscar, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 películas. He tenido oportunidad de ver, la verdad, 3 de ellas.
¿Cuáles viste?
Vi The Father, El Padre.
Ok.
Vi también Mank y vi Minari. Y de las tres, a mí me parecieron las tres bastante interesantes, pero para mí la película que merecería llevarse el Oscar es The Father, El Padre. Es una película dirigida por Florian Zeller, es una producción británica, y en la cual tenemos a este hombre, a Anthony Hopkins, ¿no?, que sabemos que es un gran caballero de la pantalla. Y Hopkins, yo creo que hace una actuación aquí sencillamente formidable. Además, la película tiene esa cosa muy interesante, que es la historia de este hombre que está ya sufriendo, es un hombre de 80 años que está entrando poco a poco en el deterioro que trae consigo la demencia. Entonces, lo interesante de esto es que la película nos conozca al espectador un poco dentro de la mente de este hombre, en sus propios laberintos, y cómo se ve, se pierde y cómo se ubica de repente en una y otra cosa, y solo al final un poco descubrimos y ponemos juntos los diversos momentos que la película nos narra. De ese punto de vista, yo la considero realmente una, para mí, la mejor película del año, de este tiempo, y que debería merecer el Oscar, aunque admito que no he visto todas las postulantes, y me han dicho que Nomadland, que es una película que estuvo en el Festival de Toronto el año pasado, también sería una película merecedora de un Oscar. Y yo vi también Mank.
Mank a mí me gusta, pero primero, te tiene que gustar mucho el cine, y no es una película llevadera. Es decir, yo la encontré un poco lenta. Claro, tiene un montón de detalles. Por ejemplo, me parece que la estética de la película es muy buena. Me parece que, por ejemplo, el actor principal, Gary Oldman, está excelente, pero no sé si es para mejor película. No me parece que el guión sea lo suficientemente atractivo. Por ejemplo, en cuanto a guiones atractivos, y después lo conversamos, la película India, El Tigre Blanco, me parece que el guión es bien atractivo. Aunque no está para mejor película.
No, claro, evidente, hay diversas categorías. Sí, respecto a lo que dices de Mank, lo interesante, porque el director jugó en este caso con la cosa de hacer una película, David Fincher, el director, jugó con la idea de hacer una película en blanco y negro, en primer lugar, y un poco recrear el estilo, y en ese sentido, como señalabas tú, la estética es muy interesante, en este sentido el trabajo de la cinematografía ahí es excelente, y un poco recreando quizás el ambiente, la manera de la película sobre la cual está dando la historia, ¿no? Que es la creación de la película Citizen Kane de Orson Welles.
Bueno, vos fijate que, bueno, Gary Oldman va candidato a mejor actor protagonista por esta película. Me llamó la atención que no estuviera esta chica que es tan bonita, que es la actriz protagónica, que no estuviera en el repertorio de mejor actriz. Pero yo creo que Mann se perfila probablemente a ganar. Ganar Oscar tiene un montón de nominaciones, además.
Sí, tiene varios Oscar, tiene varias nominaciones. Y es una película interesante, pero claro, como señalas, es una película un poco más para un gusto,
No es una película masiva.
Exactamente. No es, claro, la gente, el común del espectador, tiene poca idea de qué sé yo, de ese ambiente de Hollywood de los años 30 y 40, de la creación de Citizen Kane. En fin.
¿Vos sabés qué película me parece un poco más masiva? Es El Juicio de los Siete de Chicago.
Muy bien, muy buena película.
Eso es una película que es más llevadera y es más para el público, para el gran público.
Muy buena película también. Yo creo que es otra postulante seria al Oscar. Y sí, tuve oportunidad de verla. Es una película además con una muy buena recreación del ambiente de ese periodo de los años 60 también.
Después otra cosa que noté, no sé si te habrá pasado, Sergio, que no es fácil ver las películas con los cines cerrados.
Exacto.
Es decir, entonces, hay muchas películas que no podemos encontrarlas en el internet. Yo encontré eso bastante, por ejemplo, Nomadland, que vos mencionabas antes, no pude verla, no estaba en ningún lado.
Claro, la dieron, como te digo, el año pasado en el Festival de Toronto. La otra que me parece interesante es esta, aunque por momentos es un poco lenta, es Minari, que es la historia un poco de lo que podríamos llamar el sueño americano desde el punto de vista de una familia coreana, ¿no?, en los años 80. Muy interesante de esa perspectiva un poco sociológica del film, pero yo creo que la película toma, en cierto modo, toma más carácter hacia el final, tiene una definición en la segunda parte, pero al comienzo es un poco lenta también.
A ver, para ordenarnos, dentro de las nominadas para mejor película, que son The Father, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minar, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete. ¿Vos crees que va a ir dónde?
Para mí sería The Father, esa sería mi favorita. Pero también me parece interesante el Juicio de los Chicago Siete. Y...
Ok, yo me inclino por El Juicio de los Chicago Siete porque creo que es una película más masiva.
Sí, y bueno, y la otra que creo que Mank... Desde el punto de vista, como te digo, estético, como vos mismo señalabas, creo que también podría estar
sí,
ahí.
Sí, yo creo que Mann va a sacar Oscar, pero
no por la mejor película.
Ok, ¿vamos a mejor director?
Mejor director, sí, vamos a mejor director.
Va Thomas Vinterberg por Otra Ronda,
yeah.
Chloe Zhao por Nomadland,
yeah.
David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, y Emerald Fennell por Una joven prometedora. Película que tampoco pude ver y que me dicen que es muy interesante.
Sí, me han dicho también.
Una joven prometedora.
Sí, no tuve oportunidad de verla tampoco, así que no puedo opinar sobre ella. Creo que, a ver, estaba buscando justamente aquí los directores. Y bueno, estaba...
Okay.
Mira, a mí me parecería, podría ser si Mank merece algún premio, quizás por la cosa estética, aunque yo también podría dársela por la cinematografía, la dirección de David Fincher en este caso, que pudo poner todo esto en conjunto.
Yo creo que Mank es una película que puede pelearla como mejor director, pero no como mejor película.
Sí, y bueno, yo no he visto Nomadland, pero también he leído comentarios muy favorables al trabajo de Chloe Zhao, que fue la directora de Nomadland.
Ok, es otra película que cuando la veremos seguramente la comentaremos.
Sí.
Espero que tengamos acceso a ver esto pronto. ¿Te parece que sigamos con mejores actores para mejor actor de reparto, mejores actores y mejores actores de reparto?
Sí, y con eso damos.
Entonces, para mejor actor protagonista.
Para mí, Sería Anthony Hopkins, como dije, por el rol en The Father, el padre.
Bueno, dicen que también, por lo que yo leí, dicen que la actuación de la mujer de la madre del blues es muy buena, del actor, perdón, protagonista de la película Madre del Blues, dicen que es muy buena. Yo creo que está entre Anthony Hopkins y Gary Oldman.
Sí, podría ser.
Posiblemente las dos figuras ahí fuertes en mejor actor. ¿Mejor actriz?
Para mejor actriz, mira, lo que yo le, aquí yo no he visto la película, pero Frances McDormand, que ya estuvo muy bien en otra película anteriormente, y en Nomadland aparece como la gran figura. Yo realmente aquí no tendría preferencia porque ninguna de estas películas he tenido oportunidad de verlas, así que no, me abstengo de la actriz en un rol protagónico. No sé si.
Ok, mejor actor de reparto.
El mejor actor de reparto, yo me voy con Sacha Baron Cohen por el juicio de los siete, los Chicago 7.
Sí, yo creo que el trabajo de este chico es impecable.
Es muy bueno realmente.
Y ¿mejor actriz? ¿Mejor actriz de reparto?
Mejor actriz de reparto, quizás Olivia Colman por el padre, pero
ahí
también
tengo, yo creo que Glenn Close hace, bueno, Una elegía rural es una película que se puede ver por Netflix.
Y la otra,
excelente lo que hace esta mujer.
Y la otra sería, para mí, creo yo que la ganadora debiera ser en este caso Amanda Seyfried de Mank. Ella hace el rol ahí, un rol de la película, de la amante. Una actriz que era amante del William Randolph Hearst, del gran dueño de periódicos.
Bueno, yo en esta categoría pongo mis energías para Glenn Close, porque además Glenn Close nunca sacó un Oscar.
Ah, eso es cierto también, pero.
Así que bueno. Yo creo que con eso tenemos más o menos cubierto, ¿te parece, Sergio?
Sí, sí.
Seguramente seguiremos. Las películas extranjeras, esta vez no hay ninguna película latinoamericana.
Bueno, estaba en la película, en los documentales, está la chilena el Agente Topo, pero no he tenido oportunidad de verla, así que no puedo comentar. Y la que vi sí como documental, y que también está nominada para documental y está nominada para película internacional, la rumana Collective, que es un buen documental, ¿no?, sobre que narra un poco la situación de por un lado, la corrupción, ¿no?, la situación de corrupción en este caso en Rumania, y al mismo tiempo el coraje de los periodistas investigativos que llegan a descubrir y a revelar toda esta corruptela. Interesante.
¿Vos sabés que de esta serie, del mejor documental, yo he visto My Octopus Teacher, que en español, por ejemplo, no sé, en español de España se llama Lo que he aprendido del pulpo. Yeah. La película es bien interesante. Es un señor que evidentemente yo creo que pasa un momento muy especial en su vida y que humaniza mucho un pulpo que está ahí cerquita de su casa, en el mar. Vale la pena verla, también está disponible en Netflix.
Muy bien.
A mí me gustó mucho y la fotografía es excelente, está muy bien narrada. No sé, me da la sensación de que la gente se engancha mucho con la película.
Bueno, interesante en todo caso. Jesus, aprovechamos de dar estos comentarios también para la gente que pueda oportunidad de ver después alguna de estas películas también. Y
bueno, ¿qué te parece, Sergio?
Sí, perdón, disculpa. Creo que vamos a la. Sí, creo que iríamos ahora.
Vamos a un bloque musical y luego
sí, volvemos con nuestros titulares para el día de hoy.
Perfecto. Entonces le damos el lugar a Rommel y a su música y después cuando regresamos hablamos sobre las noticias de la semana.
Como soy un ángel me la suda la bandera, hasta puedo entender que luchen por su independencia,
pues muchas veces a mí este país me da vergüenza. Me da vergüenza los que mandaron la policía para moler a un pueblo a palo. Y el patriotismo del que presumieron muchos españoles con las banderas en sus balcones. Yo no lo vi sacar la banderita contra los ladrones, contra los recortes o por las pensiones. Nunca lo vi colgarla por la sanidad y por tantos parados que no pueden más. Y cuando terminemos con todos los mangantes, cuando por fin no quede ni un solo niño que pase frío ni pase hambre, cuando no haya mujeres ni listas de nombre que mueren maltratadas a manos de un hombre, cuando se aclare el futuro y no sea el culo en educación, y cuando en esta nación hasta el rey pueda votarse y si el cuñado robó que lo pague con la cárcel, cuando se acabe la fiesta de la espada y la muleta, cuando ya no quede nadie enterrado en la cuneta, entonces de donde quiera saca tu trozo de tela, saca tu trozo de tela y presume de bandera y presume de bandera.
Bueno, y en el temario de noticias de esta semana tenemos en América Latina. En Chile, el Senado aprobó el tercer retiro de fondos previsionales depositados en el sistema privado, conocido como AFP. Pero el presidente Sebastián Piñera espera bloquear la ley recurriendo al Tribunal Constitucional. Y ahora, partidos opositores estudian la posibilidad de mecanismo para destituir a Piñera.
En Bolivia, diputados de derecha se han reunido con el secretario general de la OEA con el fin de buscar sancionar al gobierno boliviano. El motivo sería el procesamiento de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.
Y en el ámbito internacional y con respecto al cambio climático, cumbre virtual habría arrojado resultados concretos. Estados Unidos intenta reducir emisiones carbónicas en un 52% para el 2030.
Y el planeta Marte, el drone Ingenuity, hizo un vuelo de prueba de unos pocos segundos en Marte, primera vez que un objeto volador humano lo hacía en otro planeta.
Y en Canadá, presupuesto federal, con una serie de anuncios de nuevos programas, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dio a conocer el presupuesto del gobierno federal para el 2021.
En Quebec, la Corte Superior de Quebec declaró que la controvertida Ley 21 o Ley de Laicidad, que prohíbe el uso de símbolos religiosos a aquellos funcionarios provinciales en posición de autoridad, es constitucional y se podrá aplicar, excepto a los profesores del sector anglófono. El gobierno de Quebec anunció que apelará y el caso llegará a la Corte Suprema de Canadá.
Y en la revista de la semana, la policía en el ojo de la tormenta. Veredicto en el caso de George Floyd en Estados Unidos nos hace pensar sobre el tema de la violencia policial como problema global.
Soy feliz sin tu amor porque ya te olvidé y jamás volveré yo a querer. Cometí un error queriéndote. Soy feliz porque yo ya te olvidé. Ya no he de caer en los brazos del querer. Ya no he de soñar con tu amor. Digo adiós. Y jamás volveré yo a querer. que soñar con tu amor. Digo adiós a las penas del alma, porque sé que ya no volverán. Y si aún tú me quieres, no me importa. Cansado estoy de perdonar.
Bueno, y con motivo de la visita de la directora cubana Cosette Justo Valdés, quien se presentará con los músicos de Musici de Montreal en un programa que se llama De la Bohemia a La Habana. Tenemos el gusto de conversar con Cosette en este momento. Así que, Cosette, bienvenida a Montreal.
Muchísimas gracias por tan amable invitación. Es mi honor estar aquí.
Bueno, a título ilustrativo, lo que voy a hacer es mencionar un poquito de la biografía de Cosette. Desde la temporada 2018 y 2019, Cosette Justo Valdés es la subdirectora y embajadora comunitaria de la Orquesta Sinfónica de Edmonton. Nacida y crecida en Cuba, hija de músicos aficionados, mostró su amor a la música desde muy temprana edad y comenzó a aprender piano y teoría musical a los 8 años. A los 18 años presenció por primera vez un concierto sinfónico en directo e inmediatamente supo que lo suyo era la dirección de orquesta. Comenzó a dirigir en el 2002 en el Instituto Nacional de las Artes de Cuba, en La Habana, y luego de graduarse en el 2009 de licenciada en dirección orquestal, fue nombrada directora artística y musical de la Orquesta Sinfónica de Oriente, la segunda orquesta más importante de su Cuba natal. Desde sus primeros 3 años en la Orquesta Sinfónica de Oriente, Cosette organizó y dirigió numerosos conciertos que incluyeron un amplio repertorio de música clásica, jazz, pop y música tradicional cubana, lo que le permitió comenzar a consolidar su formación como directora. También desarrolló varios programas para mejorar el nivel técnico y musical de la orquesta y fundó una orquesta infantil y una orquesta juvenil, ambas bajo la tutela de los músicos de la orquesta profesional. Bueno, contanos, Cosette, ¿cómo es de complicado ser una directora mujer latinoamericana en el mundo de la música actual?
Bueno, es como todo, un poquito complicado, muy interesante, es un camino a recorrer lleno de obstáculos, lleno de momentos hermosos y trascendentales por el hecho de ser mujer además y de ser latina. Perdón, quiero decir que cuando yo empecé a estudiar dirección de orquesta en La Habana, nunca me pregunté qué de especial tenía ser directora de orquesta por ser mujer, porque en nuestra clase, que éramos 8, 6 éramos mujeres. O sea, en Cuba hay muchas mujeres directoras de orquesta. Mi pregunta inicial antes de eso, cuando estabas leyendo sobre mí y decías que me enamoré de la dirección de orquesta a los 18 años, fue porque justamente yo estaba estudiando teoría de la música para ser musicóloga y para ser profesora. Pero yo soy tartamuda, o sea, yo tartamudeo cuando estoy nerviosa. Evidentemente no estoy nerviosa, estoy disfrutando mucho nuestra entrevista, pero en aquellos tiempos yo tenía muchos problemas para hablar, yo me trababa en cada palabra. De hecho, quiero anotar muy brevemente, ya que esta entrevista está siendo tan trascendental para mí, es la primera vez que hablo oficialmente, en público o de una manera profesional, en español, desde que siento que he superado este problema.
Así y nos da que, mucho gusto también.
Sí, quiero decirles que esta entrevista, ahora que ya estoy hablando y estoy sintiendo todo este placer y estoy disfrutándola tanto, va a marcar un momento importante en mi vida. Bueno, pues en aquel momento yo estaba conversando con compañeros de estudio y un profesor para el cual yo tocaba en su clase de violín, yo tocaba el piano para sus alumnos, y yo les decía, ay, yo no quiero ponerme frente a un grupo de personas y hablar y sufrir este tema del habla. Y él me dijo, bueno, pues podrías ser directora de orquesta. Y yo dije, ¿crees? Bueno, yo no había dirección, no había orquesta sinfónica en la ciudad de Holguín, de donde yo soy en Cuba, al oriente de Cuba. Y yo no concebía eso como una opción para mí. yo había visto muchos videos, videos de directores de orquesta, todos europeos, por supuesto, también todos hombres, y no me imaginé que yo podía hacer uno, es como ver un video de un astronauta, no sé, algo impensable para uno. Y así investigué, y para no hacer la historia muy larga, pues me esforcé muchísimo, fui a La Habana, me preparé y me presenté a los exámenes, súper preparada, gracias a Dios, y logré a acceder a la Universidad de La Habana para estudiar dirección de orquesta. Ya luego de estudiar allí y luego ser ubicada en la Sinfónica de Santiago de Cuba, sí, empecé a experimentar esto de la audiencia viniendo hacia mí luego de los conciertos y diciendo, ¡wow, una mujer! Primera vez que veo a una mujer dirigir, no me imaginé. Y empecé a experimentar esto, que es una bendición y un camino también un poco difícil representando otras mujeres. Ya no somos tan pocas mujeres las que estamos en el mundo dirigiendo, ya son cada vez más. Ya se ha vuelto para mí, yo lo veo como una cosa normal, aunque muchas personas aún se sorprenden. Sí hay ciertas discriminaciones en el camino de nuestra carrera, hay falta de confianza a veces en momentos de contratarnos o de invitarnos a dirigir, qué tan buenas somos, a veces se escucha la frase, oh, es buena para ser mujer, es buena para ser directora, es buena. O sea, existen todavía estos, por supuesto, clichés y cosas, pero la mujer ha demostrado, hay mujeres en muchas posiciones importantísimas en el mundo, en orquestas de ópera, en Europa, etcétera. La mujer ha demostrado que como en todo podemos ser muy buenas como todo ser humano, por supuesto. Y en mi caso disfruto mucho sentir que cuando estoy dirigiendo no soy una mujer. Soy un músico, soy un mensajero anónimo, abstracto, entre la música, el compositor y los intérpretes que a la vez vamos a transmitir esa experiencia a la audiencia. O sea, siento... Me conecto tanto con la música, que pierdo mi identidad en ese momento. Y no importa qué es lo que soy. Esa es mi manera de experimentar, de vivir la dirección de orquesta siendo mujer.
Cosette, una cosa interesante. Estás dirigiendo en Edmonton, ese es tu lugar ahora. Yo tengo una conexión, ese fue el primer lugar que yo llegué aquí a Canadá. Yo viví por 4 años en Edmonton. Ahora hace muchos años que ya no he ido por allá. Pero cuéntame un poco, comparando lo que es el ambiente de la música clásica, fundamentalmente en Cuba y en la ciudad en que estabas, y en Edmonton, ¿cuáles han sido un poco las... ¿Cómo ha sido eso para ti como no sé si shock cultural, pero las diferencias, las similaridades que puede haber, ¿qué hay?
Sí, bueno, Edmonton es también una ciudad que significa tanto, tanto para mí, en mi corazón, es un hogar ya para mí. Yo también llegué a Canadá directamente a Edmonton, yo visité Edmonton audicionando para este puesto, me fui y luego regresé ya para mudarme para acá hace solo 2 años. Antes de venir a Edmonton, yo estaba en Alemania. Yo estudié mi maestría en Alemania, ¿no? Entonces yo estuve 6 años allá dirigiendo a la vez. O sea, el shock fue desde Cuba directo a Frankfurt, la región sur de Alemania, y luego pasé por Estados Unidos y vine para acá. Sí hay similitudes. Por ejemplo, en Cuba hay mucho amor a la música clásica, aunque no se conoce tanto porque no es... La promoción que se hace desde Cuba pues no llega a estos países y los fondos que hay en Cuba para la interpretación de la música clásica no son abundantes para nada, hay muchos problemas en eso. Entonces, pero aún así en Cuba siempre ha habido un respeto, un amor y una tradición por la música clásica, programación, seriedad, conocimiento, personas brillantes, talento. Entonces, lo que siento en común es que Canadá es un país lleno de personas muy amorosas, muy amables, muy cálidas. Yo en Edmonton he recibido tanto amor, el público, o sea, para mí esta es una plaza donde yo he crecido mucho, he podido desarrollarme. En 2 años yo he aprendido tanto, 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 porque el público, los músicos, los miembros de nuestra organización, porque somos más que una orquesta, siempre le dan a todo el mundo, incluido a mí, la posibilidad de florecer, de crecer y de recibir mucha, es un público que te apoya, que te perdona, que no te está juzgando. Entonces, esa es una de las cosas que me conectó inmediatamente con nuestros músicos, nuestra audiencia, yo los amo, hemos realizado actividades extramusicales fiestas, cosas lindas, cosas grandes donde nos hemos conectado humanamente. Las diferencias, bueno, como decía antes, calidad de instrumentos, que en Cuba falta, en Cuba no falta el talento, pero faltan los recursos, nivel de organización, o sea, aquí yo siento que se puede trabajar muy bien, que la opinión de cada cual es importante, que se consideran incluso hasta los sentimientos en momentos de toma de decisión. Entonces, nada, es un lugar maravilloso. Yo amo Edmonton. Ahora, Montreal es la segunda ciudad donde estaré desarrollando una actividad artística, musical, conectándome con seres humanos. Y sé que va a ser increíble porque ya me he comunicado con músicos por teléfono y ha sido precioso. Entonces, nada, no puedo esperar para ampliar esta experiencia en otros lugares de Canadá, pero amo mucho a Edmonton.
Encaminándonos ya un poquito hacia el concierto que vas a estar dando el jueves 29, lo que me gustaría saber es, como directora de orquesta, ¿en qué tipo de repertorio te sentís más cómoda y por qué?
Sí, bueno, eso es un camino todavía que estoy recorriendo. Todavía estoy conociéndome, aprendiendo dónde están mis puntos débiles, mis puntos más en los cuales debo trabajar. Pero este programa es muy representativo de mi trayectoria, del camino que yo he recorrido. Y no necesariamente en un orden cronológico, pues el programa está organizado en más bien un orden cronológico, pero musical, no cronológico de mi trayectoria y de mi camino con esta música. Yo, por supuesto, en Cuba estudié música clásica, yo no estudié música popular ni nada. En Cuba no hay ni siquiera una academia oficial de música popular, todo se aprende en la calle. La formación que yo recibí fue clásica, pero al llegar a Alemania, a Mannheim, donde estudié mi maestría, pues estuve en contacto con la orquesta de cuerdas de Mannheim, Kurpfälzisches Kammerorchester. Y esta orquesta es especialista en tocar a Johann Stamitz, el compositor checo bohemio, que es el padre de la escuela clásica de Mannheim, de lo que se considera incluso el clasicismo. Entonces, esta orquesta, al estar situada en Mannheim y tocar incluso en el castillo de Mannheim, donde se tocó esa música por primera vez, pues yo me pude dirigirlos varias veces y me conecté mucho con ese repertorio y con esa orquesta y esa manera de verlo. Entonces, vamos a empezar el programa con la sinfonía Mannheimer, quiere decir de las sinfonías de Mannheim, compuestas en Mannheim, Opus 3, número 2, en la mayor, pues comenzaremos con esa obra que ya yo he dirigido en Mannheim. Entonces, esa es la primera obra que estaremos interpretando. La segunda obra es del compositor polaco Witold Lutosławski. ¿Y por qué elegí esta obra? ¿Por qué elegí este compositor? Porque es el primer compositor de música contemporánea, llamada contemporánea, que yo me puse a escuchar mucho en música en Cuba, perdón. Cuando empecé a estudiar dirección de orquesta, nos poníamos a escuchar música contemporánea porque había que actualizarse, pero en Cuba era con casetes. Recibíamos casetes, los copiábamos de amigos, y así nos pasábamos las noches escuchando su música. Entonces, me impresioné mucho con este compositor y siempre lo he tenido en mi corazón. Entonces, para este programa seleccionamos una obra que se llama Obertura para cuerdas, que la orquesta y Musici nunca ha tocado. Y que muchos, incluso directores de orquestas reconocidos, cuando les he mencionado esta obra, no la conocen. O sea, es una obra que no se toca mucho y es un descubrimiento que vamos a realizar juntos porque yo tampoco la he dirigido. Yo la conozco, la he estudiado muy bien, pero va a ser una experiencia nueva para todos los implicados. Luego vamos a seguir con la serenata para cuerdas del compositor checo también, Josef Suk, que significa mucho para mí porque la dirigí en Mannheim también con esta orquesta de cuerdas que usualmente yo dirigía, y es una obra romántica, del repertorio romántico, muy importante en el repertorio para cuerdas, donde yo sencillamente la amo, la llevo en mi corazón. Y terminando el programa, vamos a tocar dos obras cubanas, dos compositores cubanos. El primero es Jorge López Marín, el cual fue mi primer maestro de dirección de orquesta en la Universidad de La Habana. Es un compositor que estudió composición con Hachaturian en Rusia. y en la previa Unión Soviética, y él ama a los compositores rusos. También estudié muchos de estos compositores con él, pero bueno, en este momento he decidido, en vez de presentar uno de los compositores con que él me enseñó tanto acerca, preferí decidirme por una obra suya que amo mucho. Se llama El Médico de Pianos, es una obra muy dulce, muy simpática, es un danzón cubano, que habla sobre un pianista luthier que reparaba pianos y los traía prácticamente a la vida. Entonces está inspirado en un personaje real que reparaba pianos en Cuba, por eso se llama El Médico de Pianos. Y la última obra es un guaguancó, el género cubano guaguancó, llamada la obra Camerata en Guaguancó, compuesta por el compositor cubano Guido López Gavilán, que es también un director de orquesta, es un gran compositor cubano y es el presidente de la UNIAC, la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, y es un importante representante de nuestra cultura cubana. Y así termina nuestro programa.
Bueno, el concierto es súper atractivo porque además vamos a poder escuchar un programa que rara vez se ha ejecutado en esta parte del mundo, así que todo es nuevo, así que lo hace doblemente atractivo. Primero, el tema de contarte por primera vez en Montreal, que esperamos que puedas venir también un montón de veces. Nos da mucho gusto recibir una directora de orquesta latina, que siempre es importante ver cómo nuestras raíces, bueno, crecen profesionalmente. Así que bueno, la idea es invitar a todo el público a este concierto que, les repito, lo organiza la Asociación y Musici de Montreal y que se llama De la Bohemia a La Habana. Y este concierto tiene lugar el jueves 29 a las 16 horas. Siempre hablamos de transmisiones vía internet y que estará disponible para poder ser visto hasta el 7 de mayo. Sergio, no sé si vos querés agregar algo más.
No, yo solamente quería, bueno, agradecerle a Cosette realmente, he conseguido esta entrevista, ha sido una experiencia muy interesante. No hemos hablado de lo que fue su experiencia en Edmonton, su experiencia en Cuba, todo esto, y esperamos este concierto esperamos que sea todo un éxito.
Y que nos visites muchas veces más después.
Bien. Mil gracias, ha sido mi honor, es un placer compartir esta información y los espero a todos en el concierto. Yo sé que me voy a divertir muchísimo, incluso hay algunas sorpresitas ahí de cosas que, instrumentos que no son de cuerdas que van a formar parte del concierto, pero lo quiero dejar como una sorpresa. Y nada, los espero, les agradezco mucho por haberme recibido, por el interés en entrevistarme y bueno, siempre agradecida. Espero por supuesto que esta no va a ser la última vez.
Muchas gracias y para terminar quiero mencionar que para comprar los tickets para el concierto están disponibles en la plataforma Libertoon, y si no pueden ir al sitio de internet de la Asociación Musical y Musici y ahí van directamente a la sección de compra de billetes. Nuevamente, muchas gracias y bueno, seguimos con el programa.
Tierra que falla tenía, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del Calchaquí, madre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña. Cuando uno no vuelve, canta llorando y lo sueña. Arena, arenita, arena guarda mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. De los medanales, bonita que falla. que muera. Arena, arenita, arena, guarda mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Bueno, y ahora vamos a las noticias en América Latina y en el mundo.
Una nueva fuente de descontento puede estallar con fuerza en Chile a propósito de la iniciativa opositora de autorizar un nuevo retiro del fondo de pensiones.
Este sería el tercer retiro autorizado en razón de la grave crisis causada por la pandemia. Sin embargo, esta vez el presidente Sebastián Piñera ha anunciado que bloqueará la iniciativa recurriendo al Tribunal Constitucional.
El requerimiento de 142 páginas señala lo inconstitucional del retiro, ya que esta sería una decisión económica que solo le corresponde al presidente.
Una acción criticada incluso por parte del oficialismo, considerando que ya habían sido aprobados 2 retiros anteriormente.
La movida ha sido interpretada por algunos analistas como un grave error político o incluso un disparo en los pies del gobierno de Piñera, ya que podría provocar un nuevo estallido social como el ocurrido en octubre de 2019.
Esa explosión popular, además de obligar a la clase política a llamar a elecciones que terminaron con la aprobación del cambio de la Constitución, solo fue interrumpido por la pandemia.
La crisis económica en Chile es reconocida a regañadientes por el gobierno y la élite empresarial, posiblemente por ser una señal de debilidad y que, además, contrasta con el optimismo del relato que Piñera y su equipo intentan construir en sus intervenciones televisivas.
De hecho, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló en una entrevista radial que ir al Tribunal Constitucional no es lo más grato, pero lamentablemente nosotros estamos obligados a hacerlo en este momento para poder cuidar las pensiones de los chilenos el día de mañana.
Por otra parte, el sistema de pensiones chilenos, basado en el ahorro individual y administrado por entidades privadas llamadas administradoras de fondo de pensiones, AFP, están también fuertemente cuestionados por gran parte de la ciudadanía.
En los hechos, estas son una de las instituciones más fuertemente cuestionadas en el país, que, se espera, debería cambiar en la nueva constitución que comenzaría a trabajarse este año y cuyos redactores deberán ser elegidos este 15 y 16 de mayo.
Por otro lado, hacia fines de semana, partidos opositores estudiaban la posibilidad de poner en tabla en la Cámara de Diputados lo que se llama una acusación constitucional contra el presidente Piñera, que de ser aprobada podría resultar en la destitución de Piñera.
Eso es algo que, sin embargo, se considera improbable, ya que requiere que el Senado la vote por un quórum de 2/3 que la oposición no posee.
Entre tanto, un grupo de legisladores bolivianos de oposición fue recibido en Washington por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro.
El diputado Erwin Bazán informó que Almagro se comprometió a buscar sustento para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Bolivia.
Ante esta gestión, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, calificó de traición y de búsqueda de intromisiones a asuntos internos el viaje de los legisladores de los partidos Creemos y Comunidad Ciudadana.
Almagro no dio detalles de la reunión con los legisladores bolivianos. Solo hicieron declaraciones la senadora Senta Rec y el diputado Bazán.
El secretario general, Almagro, está pidiendo un informe al Observatorio Democrático para que se pueda generar las bases y el sustento para una aplicación de la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, explicó Bazán, según publicó el blog Nómada News.
La misión opositora llevó documentos que aseguraron respaldaría lo que ellos llaman la violación de los derechos humanos en Bolivia y la persecución política. La expresidenta Jeanine Añez, 2 exministros y 2 ex altos mandos militares están en la cárcel por el caso golpe de Estado.
El MAS y el gobierno cuestionan el papel de Almagro en la OEA, sobre todo por su actuación en los hechos que derivaron en 2019 en la forzada renuncia de Morales.
Fueron los observadores de la OEA los que denunciaron irregularidades en las elecciones del 2019, que luego quedaron desmentidas, pero que avivó un conflicto que derivó en la dimisión del expresidente.
Almagro, por otro lado, es conocido como un fervoroso opositor de los gobiernos izquierdistas en la región, por lo que el encuentro de este con los legisladores opositores es vista por el gobierno boliviano como una suerte de conspiración en marcha.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Este jueves 22 de abril, Día de la Tierra, tuvo lugar una cumbre virtual en la que participaron líderes de diversos países, quienes se comprometieron a hacer importantes reducciones en sus respectivas emisiones carbónicas.
Los países que son los mayores responsables por las emisiones carbónicas son Estados Unidos, China, Japón e India, todos los cuales hicieron ver su preocupación por el daño ambiental.
El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a reducir para 2030 las emisiones de su país en un 52% de los niveles de 2005, doblando el compromiso que Barack Obama había hecho en el Acuerdo de París de 2015.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau también hizo un compromiso de reducción de un 40% para el año 2030. Canadá, en todo caso, no es de los mayores contaminantes de la atmósfera, dada su poca población en relación a su territorio.
Y esto, más que internacional, es una noticia interplanetaria, ya que este lunes el mini helicóptero Ingenuity, que fue transportado al planeta Marte por la nave espacial Perseverance, hizo su primer vuelo, aunque de solo 39 segundos.
El dispositivo, en realidad un dron que pesa 1,8 kilos, se elevó por unos pocos metros a modo experimental.
La idea es que eventualmente el Ingenuity explore desde el aire áreas de Marte que hasta ahora no han sido vistas y envíe fotografías de esas partes del planeta para luego analizarlas y ver si hubiera vestigios de un pasado en que el planeta hubiera albergado vida.
Y bueno, ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Bella extranjera, ¿más quién es? Te veo siempre en mis sueños. Mas cuando te he encontrado, yo tan enamorado, no estuve jamás. Ella en el baile esperaré, un día u otro llegarás, con el marido, con el novio y un hombre casado que no veré jamás. ¡Ey! Permite, señora, que mira esa aurora, será que esta noche se acuerda de mí. Extranjera te dejé por no morir ya de dolor y eché el militar y 3 meses de mar pensando siempre en ti y esta noche estoy aquí y tú puntual me llegarás con el marido, con el novio y el hombre casado que no te deja más.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dio a conocer este lunes en la Cámara de los Comunes el presupuesto federal.
El presupuesto establece una inversión de 101.4 mil millones de dólares para reactivar la economía post-pandemia.
Un total de 30 mil millones irá a la creación de un programa de guarderías infantiles a nivel nacional que de aquí a 2026 provea este servicio a un costo de $10 por niño a cada familia.
Esto se trabajará en conjunción con las provincias. Algunas, como Quebec, ya tienen un programa de guarderías infantiles en pie que se espera reciba nuevas inyecciones de fondos con este programa federal.
Más de 17 mil millones serán destinados a crear formas de economía verde, es decir, compatibles con el medio ambiente.
Los beneficiarios de pensiones de vejez mayores de 75 años recibirán este mes de agosto un bono único de $500, el cual será sujeto a impuestos.
Esos beneficiarios de la pensión federal de vejez verán aumentadas sus pensiones en un 10% en el mes de junio de 2022.
El déficit fiscal será para este periodo 2020-2021 de un total de 354 mil millones de dólares, el cual se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a menos de 100 mil millones para el periodo 2025-2026.
Por su parte, el presupuesto también establece nuevos impuestos de 10 y 20% a los autos de lujo, yates y aviones privados. También se establecerá un impuesto a las propiedades inmobiliarias de extranjeros no residentes.
Entre tanto, en nuestra provincia, el juez Marc-André Blanchard dio a conocer el veredicto de la Corte Superior de Quebec sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la controvertida Ley 21, la Ley de Laicidad, que prohíbe el uso de símbolos religiosos por parte de ciertos funcionarios provinciales.
El veredicto señaló que la ley no es contraria a la Constitución canadiense, excepto en los casos de los profesores y funcionarios de las comisiones escolares anglófonas.
También exime de la ley a los miembros de la Asamblea Legislativa Provincial llamada Asamblea Nacional de Quebec.
Sin embargo, dado que la sentencia de la Corte Superior de Quebec fue inmediatamente apelada por el gobierno provincial a través del ministro de Justicia, Simon-Jolin Barrette, el veredicto aún no tendrá efecto hasta que haya una sentencia definitiva.
Esta sentencia tendrá que venir de la Corte Suprema de Canadá, que es la que tiene la última palabra en cuanto a la constitucionalidad de las leyes promulgadas por las provincias, y eso puede ocurrir en un año más como mínimo.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Oh. La revista de la semana. La policía en el ojo de la tormenta. The Weekly Review. The Police in the Eye of the Storm. Como muchos esperaban, especialmente en la comunidad negra de Estados Unidos, el juicio a Derek Chauvin, el policía de Minneapolis que asesinó a George Floyd, terminó con un veredicto de culpable para el ex policía. Pero el caso de ese crimen no es, por cierto, inusual. Incluso hace pocos días, en otra ciudad estadounidense, una policía blanca mató a un joven negro en su auto durante un control callejero. Ella ha alegado que se confundió y, en lugar de usar el taser, le disparó matándolo en el acto. Sin embargo, y lamentablemente, no tenemos que ir muy lejos para encontrar otros hechos de brutalidad policial. No todas con resultado de muerte, pero sí con serias repercusiones físicas y psicológicas para quienes son víctimas de esas situaciones. Aquí mismo, integrantes de la Real Policía Montada de Canadá, un cuerpo policial esencial en la épica expansión de este país hacia el oeste, e incluso parte de la identidad cultural nacional. Bueno, esos policías fueron filmados mientras agredían a un indígena en la Columbia Británica. No vale ni siquiera la pena recordar los actos de represión sangrienta, muchas veces acompañados de corrupción, en que podemos encontrar involucrados a cuerpos policiales latinoamericanos. La desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México en 2014, por ejemplo, fue el resultado de un arresto hecho por policías municipales en la localidad de Iguala, quienes luego entregaron a los detenidos a una banda de narcotraficantes para que los ultimaran e hicieran desaparecer sus cadáveres. En meses recientes, los Carabineros, la Fuerza Policial Nacional de Chile, ha protagonizado actos de violencia que serían inaceptables en cualquier país que se precie de democrático, como ha sido el hecho de apuntar con armas que lanzan balines de goma a la altura de la cara de los manifestantes, resultando en que más de un centenar de estos han perdido un ojo y al menos dos han quedado completamente ciegos. Hay un fenómeno más o menos generalizado y casi a nivel mundial de incremento de la violencia policial. Y no estamos hablando aquí solamente de la que puede ocurrir en contextos de enfrentamientos callejeros, que hemos visto también en París y otras ciudades europeas, sino también en situaciones que ocurren tan cerca como aquí en Montreal, en especial en lo que hace a chequeos habituales e injustificados a personas de raza negra. Quizás este tema ya escapa a las fronteras nacionales y es tiempo de planteárselo como un problema global que requiere atención. La típica pregunta es, por cierto, ¿quién vigila a la policía? En teoría, excepto cuando nuestros países latinoamericanos estuvieron bajo dictaduras militares, la policía debe responder de sus actos a la autoridad civil. Pero eso es crecientemente insuficiente. Muchas veces la autoridad civil mira para otro lado cuando debe pedir cuenta a sus subordinados policiales. En el peor de los casos, en algunos países existe incluso cierta complicidad entre civiles y policías. De ahí que los actuales parámetros por los cuales se controla el quehacer policial no están funcionando. Por cierto, esto ha llevado a que algunos sectores frustrados por la falta de resultados efectivos y la repetición de abusos policiales, han levantado la consigna de desfinanciar la policía, pero tal idea tampoco puede tomarse en serio. Evidentemente, en cualquier sociedad existe una variedad de crímenes altamente dañinos que requieren de una respuesta policial, sea para la intervención, la captura o la investigación del delito. La violación de mujeres y niños, los asaltos a mano armada, los robos con intimidación, y eso solo para mencionar los delitos que envuelven violencia. No cabe duda que alguna entidad con suficiente fuerza es necesaria para lidiar con esos casos que son reales y que además casi siempre golpean más fuerte a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso, la consigna en cuestión es más bien un deseo un tanto estrambótico o pintoresco, pero no es ciertamente factible. Lo serio, eso sí, es enfrentar el tema policial y de la seguridad en una sociedad con claras indicaciones de qué es y qué no es aceptable en el accionar policial. Un tema bastante complejo y sobre el cual no hay respuestas unívocas. Sin embargo, parece que lo central es que haya un control comunitario muy estrecho sobre las fuerzas policiales. Muchas policías en el mundo tienen como su lema expresiones como un policía amigo o servir y proteger y guardar la ley. Sin embargo, para que esas expresiones no sean palabras vacías, es indispensable que haya una reformulación del sentido de la seguridad a todo nivel, de comunidad, de sociedad e incluso a nivel global. El cómo enfrentar el tema es un desafío. En Estados Unidos, el caso de Floyd habría marcado un antes y un después, por lo menos así creen los más optimistas. El propio presidente Joe Biden ha indicado sus intenciones de que se legisle una reforma a la policía en su país. Al calor de protestas en Chile, se espera que Carabineros sea reformulado e incluso reemplazado por algo diferente. Cuestionamientos al accionar policial también se dieron en Perú durante el primer gobierno provisional que reemplazó al de Martín Vizcarra. Brasil y México también tienen a sus policías bajo la lupa. Sin duda, los ecos del juicio en Minneapolis y los casos de brutalidad policial en todas partes deben resonar fuerte para hacer un profundo examen de qué se espera de los cuerpos que, en el papel, deben proveer seguridad a los ciudadanos, pero que en los hechos muchas veces son un factor de temor e inseguridad. As many expected, especially in the black community in the United States, the trial of Derek Chauvin, the Minneapolis police officer who murdered George Floyd, ended with a guilty verdict for the former policeman. But the case of that crime is certainly not unusual. Even a few days ago, in another American city, a white policewoman killed a young black man in his car during street control. She has alleged that she got confused and instead of using the taser gun, she shot him, killing him on the spot. Unfortunately, however, we do not have to go very far to find other acts of police brutality. Not all of them resulting in death, but with serious physical and psychological repercussions for those who are victims of such situations. Right here, members of the Royal Canadian Mounted Police, an essential police force in the epic westward expansion of this country, and even part of the national cultural identity, were filmed while assaulting an indigenous man in British Columbia. That to say nothing about the acts of bloody repression often accompanied by corruption, in which we can find many Latin American police forces involved. The disappearance and murder of 43 Ayotzinapa students in Mexico in 2014, for example, was the result of an arrest made by municipal police in the town of Iguala, who then handed the detainees over to a drug gang to be killed and their bodies made to disappear. In recent months, the Carabineros, Chile's national police force, have engaged in acts of violence that would be unacceptable in any self-respecting democratic country, such as pointing rubber bullet guns in the faces of demonstrators, resulting in more than 100 of them losing an eye and at least 2 being completely blinded. Is there a more or less generalized and almost worldwide phenomenon of increasing police violence? And we are not talking here only about the violence that can occur in the context of street clashes that we have seen in Paris and other European cities, but also in situations that occur so close as here in Montreal, especially with regard to routine and unjustified checks of black people, the so-called profiling. Perhaps this issue is now beyond national borders, and it is time to look at it as a global problem that requires attention. The typical question, by the way, is who is policing the police? In theory, except when our Latin American countries were under military dictatorships, the police are accountable to civilian authority. But that is increasingly insufficient. Often the civil authority looks the other way when it must hold its police subordinates accountable. In the worst cases, in some countries, there is even a certain complicity between civilians and police. Hence, the current parameters by which policing is controlled are not working. Certainly, this has led some sectors, frustrated by the lack of effective results and the repetition of police abuses, to raise the slogan of defund the police. But such an idea cannot be taken seriously either. Clearly, in any society, there are a variety of highly damaging crimes that require a police response, whether for intervention, apprehension, or investigation of the crime. Rape of women and children, armed robberies, robberies with intimidation, and that is just to mention the crimes involving violence. There is no doubt that some entity with sufficient strength is needed to deal with these cases, which are real and which almost always hit the most vulnerable sectors of society the hardest. Therefore, the slogan in question is rather somewhat outlandish or picturesque wish, but not a feasible one. What is serious, however, is to face the issue of police and security in a society with clear indications of what is and what is not acceptable in police actions. This is a rather complex issue, and there are no single answers to it. However, it seems that the central issue is that there should be a very close community control over the police forces. Many police forces in the world have as their motto expressions such as friendly policeman or serve and protect and keep the law. However, for these expressions not to be empty words, it is essential that there is a reformulation of the meaning of security at all levels, community, society, and even at the global level. How to address the issue is a challenge. In the United States, Floyd's case will have marked a point of inflection. At least, that is what the most optimistic believe. President Joe Biden himself has indicated his intentions to legislate a police reform in the U.S. In the heat of protest in Chile, it is expected that Carabineros will be reformulated and even replaced by something different. Police actions were also questioned in Peru during the first provisional government that replaced that of Martín Vizcarra. Brazil and Mexico also have their police under scrutiny. Undoubtedly, the echoes of the trial in Minneapolis and the cases of police brutality everywhere should resound loudly to make a deep examination of what is expected from the bodies that, on paper, should provide security to citizens, but in fact are often a factor of fear and insecurity. Good day.
Canciones. los coches locos serás quien dé los golpes primero.
Y ahora vamos al fichero latino de hoy, 25 de abril. Entre los anuncios de interés público tenemos vacunación contra el COVID-19. Las reservaciones están abiertas en Montreal para las personas de 60 años y más en el sitio web Clic Santé, en francés y en inglés. La vacuna AstraZeneca es disponible para las personas mayores de 45 años, también para las personas con enfermedades crónicas y a partir del 28 de abril, las personas con discapacidades físicas o intelectuales con autismo. También se puede llamar por teléfono al 1-877-644-4545, reitero, 1-877-644-4545.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodo de lluvia con una máxima de 13 grados. Para esta noche, más de lo mismo, con una mínima de menos 2 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
Y o también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado, presionando Latin Time.
Me vuelven loco, que me vuelven loco, cuando me miran. marinera se compás, toca, toca las palmitas, ya verás. Diéntete la marinera se compás, toca, toca las palmitas, ya verás. Esto sí es felicidad, el trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto mi rumbita, de noche y de día. Lo mejor sería volar todo el día para dormir, no hay vida mejor. Aventuras y amores, ole, ole. Y sueños de gran fantasía, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Mujer, no vengas a suplicarme, ya no puedo perdonarte. Jamás ya seré tu dueño. No quiero nada contigo, al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido. Por los palitos que me daba, por los palitos que me dio, por los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Por los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Ay, pele, 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 pele. Sus maracas, que sus maracas, que sus maracas, mamá. Forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos, la forma de comprender o el modo de adivinar mis sufrimientos. No sé, 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 no sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco cuando me miras muy poquito a poco, muy poquito a poco.
Puede dar todo su amor, señora. señora.
Señora, como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella. Señora, sí, siento cosquillitas, qué riquititas, qué riquititas. Algo que me pica como una pulguita siento por aquí. Cuando uno se rasca, es porque le pica, o es que le molesta alguna pulguita. Soledad, soledad mía, mi soledad.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
Las vacunas.
Hi, this is Alan Liddell of WDEL Radio, Wilmington, Delaware, USA. If it's happening in the world of radio, every week at 10:30 a.m. on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal and on the web at ckut.ca.
Welcome, everyone, to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.